¿Qué tranza, viejitos?
Yo soy Ernesto.
Yo soy Renato.
Y somos guitarras y viejitos.
¿Qué tranza, viejito? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Pues estuvimos platicando y derivado de que varios viejitos, que no, la verdad es que nos agrada mucho que nos escriban, nos tengan la confianza, nos han estado preguntando por ahí cosas que pues muchas veces yo creo que por miedo, no sé si te ha pasado, viejito, pero te metes a algún grupo, a algún foro o algo, preguntas algo básico y todo el mundo te pendejea, güey, y bueno, en la mayoría, ¿no? Y todo el mundo te dice que no mames, ¿cómo no vas a saber eso? Y la mamada, y pues, la verdad es que no está chido, viejito. Yo creo que a mí la verdad sí en un par de veces me ha cohibido de preguntar dos, tres cositas. No solo de guitarra, sino en general. Pero, pues, no sé, viejito, ¿cómo ves? ¿Te ha pasado?
Sí, güey. O sea, digo, últimamente ya no. Porque, la neta, pues, los que me conocen saben que soy un perro, güey. Y no me da culo como, pues, ahora sí que decir mi opinión y así, ¿no? Pero, o sea, antes, cuando iba empezando y así, pues, sí, güey. O sea, porque luego sí hay gente acá bien pasadísima de lanza, güey. O sea, porque es así como de que... ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre, no sé, güey, single coil y humbucker? Y es como, no mames, estás bien pendejo, y ¿cómo no sabes? Y así... Entonces, o sea, la neta, pues sí no está chido, güey. Sí está muy culero que hagan. Entonces, pues sí, justamente por eso dijimos, bueno, pues vamos a hacer un video, una serie de videos, así como vamos a decir básicos, así para quienes van empezando. Como tal, ¿de qué vamos a hablar, viejito?
Como ya vieron ahí en el título, es más bien conceptos básicos y la anatomía de la guitarra. Obviamente, como saben, aquí no hablamos de técnicas ni de teoría musical ni nada de eso. Para eso hay muchísimos otros muy buenos canales. Sin embargo, pues creo que son conceptos que todos deberíamos saber o conocer para entender perfectamente el funcionamiento de nuestra guitarra y qué nos va a permitir mantenerla en buen estado y qué nos va a permitir saber, si tenemos, no sé, esta curiosidad de saber si esto afecta, o sea, si le cambio los afinadores, le voy a dar en la madre o no, o si tengo, no sé, un pickguard en lugar de las pastillas así al aire, por así decirlo, sin ningún tipo de cobertura, nada de eso. Todo ese tipo de conceptos básicos, viejito. Entonces, yo lo que te iba a proponer es, ¿por qué no, digamos que agarramos una lira y la vamos viendo de arriba para abajo, o de abajo para arriba, no sé cómo tú veas, y vamos platicando pues de todo, viejito, de los afinadores, de la cejilla, de los trastes, el brazo, tipo de construcción, las pastillas? Digo que evidentemente la semana pasada hablamos ya de pastillas a detalle. Y muchas de estas cosas también las hemos mencionado en otros videos, sin embargo, véanlo esto como una guía general de los conceptos básicos. Y pues bueno, en donde haya más detalle les dejaremos el link del video, ahí en la descripción, viejito, ¿cómo ves?
Sí, perfectísimo, viejito.
Si quieres hablemos de clavijero, o bueno, headstock, o bueno, ya nuestros amigos ahí de Latinoamérica que nos ven nos comentarán cómo le dicen en donde viven. Acá se le conoce como pues cabezal o cabeza o headstock a veces, ¿no? Que es el nombre en inglés. O la pala, he escuchado que también dicen. Pero estarás de acuerdo conmigo, viejito, que pues es como que la insignia de una guitarra, ¿no? De hecho, de las marcas, hay marcas emblemáticas que ya desde que ves la forma del headstock, ya sabes que es tal marca, claro, ¿no? Viejito.
Así es, sí, totalmente de acuerdo. Pues digo, siendo ahora sí que las más emblemáticas, bueno, para mí por lo menos, pues Fender, ¿no? Que de hecho, pues aquí estoy enseñando mi Squire. Que bueno, el headstock, pues es.
No, pues entonces no es Fender.
Sí,
güey,
ya
te van a pedir.
Pero es que dice Fender, entonces sí es. Pero bueno, dejando a un lado el momazo que ya se armó con Squire y Fender y eso. Headstock es de esta forma, ¿no? Y, o sea, para mí es de los más reconocibles, güey. Si no es que el más reconocible de todos. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, viejito?
Sí, por ahí Leo Fender se piró mucho en el perfil de un chelo, o sea, de donde están los afinadores de un chelo. Ya ven que está así la madera como enredadita. Entonces, ese perfil justamente fue el que tomó Leo Fender de inspiración para el emblemático headstock de la Stratocaster, ¿no? Porque la Telecaster, a lo mejor hay versiones que lo tienen, no sé, pero no está tan chido. Bueno, ese a mí no me gusta. Pero yo creo que sí, el headstock de la Stratocaster, el clásico, es de mis favoritos, viejito.
Sí, muy cabrón.
Y yo creo que mi headstock favorito, aunque digan que es mame, pero a mí el de Ibáñez me encanta. O sea, me encanta el hecho de que, o sea, obviamente Ibáñez, pues sí, es una guitarra pues más para rock y así, ¿no? Entonces el headstock tradicional pues se ve un poquito pues rockero, ¿no? Por decir una cosa. Pero lo volteas, güey, y le da un toque a la guitarra así súper metalero, muy, muy chingón. Decía, de hecho también hay Fender con headstock invertido, ¿no, viejito?
Sí, De hecho, bueno, o sea, digo, hasta donde yo sé, ese pedo se popularizó gracias a Jimi Hendrix, que bueno, por si no sabían, que yo creo que es difícil que no sepan, pero si no, pues no hay ningún problema. Jimi Hendrix era zurdo y pues en ese entonces estaba muy cabrón conseguir una guitarra zurda. Entonces lo que hizo fue, dijo, ah, pues chingue su madre, le voy a poner las cuerdas al revés. Y pues la usaba al revés, ¿no? Básicamente por eso se popularizó. A mí, en general, el Defender no me gusta haberlo invertido.
Pero bueno, viejitos, independientemente de eso, pues ustedes saben que la función del clavijero, headstock, como le quieran decir, pues es donde se ponen los afinadores en las guitarras que tienen, obviamente, headstock, ¿no? Porque incluso las que son headless, pues a muchos no les gustan porque sienten que les quita ese como toque emblemático, no sé, de que da el... Pues el toque característico que da el headstock, ¿no? Y pues bueno, hablando de los afinadores, la otra vez hablaba con un viejito que nos escribió por ahí y él decía que le quería cambiar todo el hardware a su guitarra, ¿no? Entonces yo lo único que le dije fue, mira viejito, si le vas a cambiar todo el hardware, nada más asegúrate que los afinadores sea para mejorar, porque realmente los afinadores son fundamentales en la estabilidad de la afinación de su guitarra. Y si ustedes quieren, tienen pensado cambiárselos y van a ir a comprar unos de esos chinos de 100 pesos, no, la verdad, viejitos, no le hagan eso a su lira, no se hagan eso ustedes mismos. Yo creo que si algo quieres cambiarle y sí o sí tiene que mejorar, y no es nada más estético o así, son los afinadores realmente, viejitos, no sé qué opinas.
Sí, no, totalmente de acuerdo, güey. Y, o sea, yo la neta creo que, aunque hay muy buenos afinadores allá afuera, de muy buenas marcas, o sea, como por ejemplo los Grover, que ni siquiera tienen que ser como locking tuners. Ahorita vamos a hablar específicamente de qué hacen los locking tuners, que es diferente. Si, o sea, la tirada es cambiarle afinadores a su guitarra, yo sí les recomiendo locking tuners porque sí suelen ser muchísimo más estables. La diferencia como tal entre, digamos, afinadores regulares y los afinadores con locking tuners es que los regulares, pues, como tal en esta, ¿no? O sea, nada más pones la cuerda, le das vueltas y ya, o sea, no hay más. Con los locking tuners, generalmente, por ejemplo, los Fender tienen atrás como una ruedita, también los Hipshot funcionan así y varias otras marcas. Y eso lo que hace es que como que aplasta la cuerda hasta cierto punto y como que la mantiene en su lugar. Entonces por eso son locking tuners, que se traduciría como pues bloquear el afinador, ¿no? También, por ejemplo, los de PRS, esos se bloquean de la parte de arriba. Y esos generalmente, o sea, bueno, en mi experiencia, sí te dan una estabilidad muchísimo más cabrona.
Sí, de hecho, hablando específicamente del afinador, véanlo como que son tres partes, ¿no? La perilla, los engranes que trae dentro, que son los, y el poste, ¿no? Que obviamente, pues cuando ustedes giran la perilla, estos engranes funcionan para que el poste dé vueltas y pues amarre la cuerda, ¿no? Afine o desafine la cuerda. Entonces, se manejan algo que se llama ratio o radio, como le quieran decir, pero significa que tú tienes que darle cierto número de vueltas a la perilla para que el poste dé una vuelta. Entonces, por ejemplo, hay 14 a 1, que significa que tienes que darle 14 vueltas al afinador para que el poste dé una vuelta completa. Entonces van incrementando, hay de 18, hay de 16, hay de 21 a 1, creo que es de los más altos. Entonces mientras más alto sea el ratio, digamos que puedes afinarlo de una manera más fina, no más precisa, porque tienes que darle tantas vueltas que la cuerda no se mueve tanto. Entonces eso tú lo puedes ver como ventaja o desventaja, eso ya se los dejamos a su criterio, viejitos. Por ejemplo, tengo unos Grover justamente en la Dean Razorback. Y pues creo, no sé cuál sea el ratio, la verdad, les mentiría, pero sí tienes que darle un chingo de vueltas y luego desespera, pero eso también a veces ayuda a que no se desafine tan fácil, ¿no? De acuerdo a los locking tuners, digo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, viejito, y sí tengan en cuenta que como son engranajes y como necesitan, todo el tiempo están bajo la tensión de la cuerda, o sea, si el material y la construcción de los afinadores no es buena, cualquier movimiento milimétrico que tengan internamente o que la perilla no esté bien hecha o que traiga partes de plástico, cosas que se les ocurran, todo eso va a influir en la afinación de su guitarra, viejitos. Entonces, si quieren hacer una buena inversión, si están teniendo broncas con su guitarra y ya no saben qué es y no se afina, seguramente son los afinadores, viejitos.
Pasando de ahí, viejitos, si alguna vez han visto algo como esto, eso como tal se llama string tree, también se les dicen pues árboles en español. Y eso lo que hace, si mal no recuerdo de nuestro último video en el que platicamos de eso, viejito, que comentabas que justamente es para mantener la tensión de las cuerdas y eso también influye en tu estabilidad de la afinación. Entonces yo creo que vámonos directo a la cejilla, ¿no, viejito?
Las cejillas, Pues pueden ser de distintos materiales, también son un punto muy importante en la estabilidad de la afinación de su guitarra. La cejilla, para quien no lo conozcan, es esta cosita que está aquí, que en el caso de mi guitarra es negra, y es Graftec, que son de grafito. Por ahí es muy interesante esta marca Graftec. Y el usar como que materiales de grafito en la cejilla. De hecho, ya les habíamos comentado en alguno de los videos que si ustedes tienen su lira y cuando la afinan o la desafinan, truena. O sea, se oye ¡cling!, como que se atora la cuerda. Háganle con un lápiz en la cejilla y van a ver que ya no les va a volver a pasar eso. Justamente con estas cejillas de grafito de Graftec no pasa eso, ¿no? Entonces, también hay de hueso, literal de hueso de animales. Y hay de plástico, que pues igual no es tan bueno, porque ya saben que las cuerdas, pues al ser de metal y están rozando todo el tiempo, igual y no es lo ideal y lo van deformando, ¿no?
Generalmente yo siento que la gente le pone menos atención de lo que debería a la cejilla. O sea, sí influye mucho en tu estabilidad de la afinación, y generalmente como los bends y así, o sea, si se te está yendo muy a la chingada, eso significa que a lo mejor o tienes un problema en los afinadores, o lo tienes en la cejilla, o tienes una Gibson. Cualquiera de esas tres pueden ser. Sí es muy importante que chequen eso y que sí la mantengan bien lubricada.
Y ahora que me recuerdo de otro material, por ejemplo, PRS a veces usa cejillas de latón también, güey. Ya ves que le pone los carriles al puente de latón. Hay veces que experimenta con cejillas de ese estilo. Y también hay otro concepto importante que es relativamente nuevo, no sé, o se está poniendo de moda, la verdad no sé desde cuándo existió, pero que es esta madre del traste cero, que literalmente en lugar de poner la cejilla ponen un traste, ¿no? O ponen el traste y atrás la cejilla, nada más como para que las cuerdas no se muevan. De hecho, la Strandberg lo tiene. Pues en teoría, pues te va a dar un tono más uniforme al resto de la guitarra, ¿no? Porque estarán de acuerdo que todas las cuerdas al aire pues están sonando con la resonancia de la cejilla, y cuando tú aprietas un traste pues está sonando con la resonancia del traste, ¿no? Tal cual, viejitos. Yo cuando estuve viendo en ese tema de la PAX y la laudería, es como que un pedo, güey. La neta sí es más un pedo, porque tienes que cambiar pues el tamaño ahí del diapasón y cosas así, entonces por milímetros, ¿no? Pero pues bueno, sí cambia como que todo el proceso. Si ya tienes programado tu router CNC para hacer cierto tipo de cosas, pues ya cambiar todo luego a lo mejor hasta la hueva, ¿no? Pero no sé, ya dependerá de cada fabricante. Sí, yo nada más lo he visto en la Strandberg. Y pues como lo han visto ahí en el video de comparativa que tenemos, tampoco es que haga pues la super diferencia, ¿no, viejito? ¿Tú qué dices?
Sí, no, güey. Tampoco me voy a aventurar y ser valiente y me voy a meter con conceptos de laudería que la neta no conozco para decir, pues a mí se me hace que es una pendejada, como suelen hacer algunos viejitos ahí tradicionales. Entonces, o sea, yo personalmente no siento que valga tanto la pena, pero yo no soy laudero, güey. No voy a decir que está mal.
Si ustedes notan alguna diferencia o les hace mucho sentido y les gusta, pues digo, también no pasa nada. Es algo que se está haciendo y de hecho se hace mucho en las multiescala por alguna razón que desconozco, viejitos.
Muy bien, viejito. Y pues ahí mismo podemos hablar de el tipo de cejilla, que no sé qué tan cejilla sea en realidad, de las guitarras que traen puente flotante, ¿no? Como tipo Floyd Rose o los Edge de Ibanez. Que pues en ese caso la cejilla pues es prácticamente un pedazo de metal que prácticamente está haciendo la función de la cejilla, pero encima tienen unos candados que lo que hacen es como lo que comentábamos de los locking tuners. Lo que hacen es literalmente aplastar la cuerda, viejitos, para que no se mueva la afinación. De hecho, en ese caso de los candados para el Floyd Rose, está tan cabrona la presión y digo la precisión de ahora sí que todo ese sistema, que a mí literalmente con guitarras de Floyd Rose se me han reventado cuerdas de aquí arriba, no pregunten cómo, yo tampoco lo entiendo, y la guitarra se mantiene afinada, güey. Sí, como si nada, neta, está muy cabrón. Pero también aquí, ahora sí que dando un pasito para atrás, si tienes una guitarra que tiene Floyd Rose o un puente Edge tipo Ibanez que tiene los candados aquí, no le metas locking tuners, güey. Literalmente no van a hacer nada, absolutamente nada.
Lo que hacen estos candados en el punto de la cejilla, bloquean la cuerda y pues para atrás, o sea, si el cabezal, pues ya no va a pasar nada. Aunque se la truenes, pues no se va a mover la cuerda, ¿no? Igual yéndonos hacia abajo, viejitos, sigue lo que es el diapasón y el brazo. El diapasón es, digamos que la parte de arriba donde se encuentran los trastes. Un concepto a lo mejor que podrían ver ahí es, bueno, comentar, que podríamos comentar es, últimamente se ha dado este tema de que el brazo es de tantas piezas, el brazo es de 10, 20, 5 o 10 piezas, ¿no? Simplemente es, digamos que un laminado que están haciendo muchas marcas, tanto boutique como por ejemplo Ibáñez o algunas otras de ese estilo. Y básicamente pues son laminados de madera. En este caso la PAX es de 2, 3, es de 5 piezas, si se fijan. Es maple, nogal, maple, nogal, maple, ¿no? Entonces, eso aparte de verse muy cabrón, y de hecho hay compañías que lo hacen súper chingonas, las Ibáñez Premium traen 11 piezas y traen madera roja y cosas así. A mí me encantan. También le da cierta estabilidad al brazo. De hecho, no es el objetivo de este video, pero acomodan la veta y el grano de la madera en la parte en medio, diferente a las laterales, para darle justamente una mayor estabilidad al brazo y pues por ende a la afinación y demás, ¿no? Entonces, como funciona es que básicamente entre el diapasón y el brazo, adentro, hay una cosita que se llama alma. Seguramente ustedes lo han escuchado, viejitos. Y el alma no es más que una varilla de metal, que lo que hace es que cuando tú le das vueltas con la llave Allen desde arriba o desde abajo, dependiendo del modelo de su guitarra, va a ejercer presión en la madera hacia acá o hacia acá. O sea, la va a hacer cóncava o la va a hacer convexa. No sé si estoy ahí mezclando los términos, pero bueno, la va a doblar de un lado o hacia el otro. Eso se le llama alma de doble acción. Antes se usaban almas de una acción que solo lo hacían hacia un lado. Y pues bueno, ya habrá guitarras donde ya tienen 10, 15 cuerdas, madres así bestiales que ya han visto, pues tienen que traer varias almas para justamente darle estabilidad y doblar como que al mismo tiempo todo el diapasón viejito.
Claro, sí, güey, pues todo conceptos súper importantes, ¿no? De hecho, incluso del alma, pues hay varios mitos por ahí que en algún momento queremos romper, de a ver realmente qué chingados pasa sí, si sí. Le das vueltas de más, güey, o si no tiene tensión y pues qué hace, ¿no? Pero bueno, ya eso será en otro video dedicado directamente a lo que hace el alma. Pero sí, de hecho, pues, ahora sí que muchos laudeos famosos dicen que realmente, y esto también lo he escuchado de Ernesto, pues hacer una guitarra es hacer el brazo, ¿no? O sea, sí es como lo más importante y lo más complicado.
Sí, de hecho es, hagan de cuenta que de la cejilla al puente, todo lo que hay ahí en medio, eso es lo más importante. Lo demás, que llames el cuerpo, el headstock, lo demás, puede ser de la forma y manera que sea. Digo, obviamente, como lo decimos con Gibson y madres así, pues si diseñas mal el clavijero y ejerce presión en las cuerdas hacia lugares donde no es lo ideal, o sea, idealmente tiene que seguir una línea recta lo más posible, pues va a afectar la afinación, ¿no? Pero supongamos que tienes como las headless, ¿no? Que simplemente la cuerda se agarra de aquí y del puente, o sea, fijamente, totalmente, lo que va de aquí para acá es lo importante. Lo demás, viejito, digamos que es el otro 20% de la guitarra, por así decirlo. Entonces, sí, viejito, toda la razón esa frase. Bueno, al menos yo opino que es muy buena frase.
Excelente, viejito. Pues ya que estamos por ahí, si quieren saber de los tipos de maderas y todo esto, tenemos un video sobre eso, que es la parte 1 del, por si lo quieren ir a checar. Pero ahorita que estamos justo en el diapasón, pues podemos hablar de los trastes. Ahora, trastes extrañamente se le conoce a dos partes. El traste como tal son estos como palitos de metal, que igual ya habíamos platicado de esto en algún otro video, pero pues igual es relevante para este, ¿no? También se le llaman trastes al espacio que hay entre ellos en el diapasón.
Así es, viejito. Pues sí, el término traste literalmente es el pedacito de metal que está ahí. Pero, o sea, no sé, cuando estás aprendiendo guitarra y eso, o lees tablaturas, te dicen, no, pues el traste 0 y el traste 3, ¿no? Entonces lo interpretas como que el espacio que hay entre esos dos palitos, ¿no? Pero no, viejitos, el traste tal cual es el palito ese. Y puede ser de metal inoxidable, que es como que también está de moda. Y la ventaja es no se desgasta con las cuerdas a comparación de los trastes tradicionales. No recuerdo bien el material de lo que son los trastes que todos conocemos, los que no son de acero inoxidable. Pero si se fijan, con el tiempo se van desgastando. Literal se les va marcando la cuerda. De hecho, por ahí Fender tiene mucho esa fama de que el material que usan para los trastes es muy débil y se les desgasta muy rápido. Entonces hay que o tallar todos los trastes o hay que reentrastar la guitarra tal cual, ¿no? Porque como ya hemos platicado, si los trastes no están todos al mismo nivel, que se llama nivelado de trastes, y el traste que le sigue a donde estás tocando es más alto, pues obviamente va a trastear la cuerda. y se va a escuchar horrible. Y su guitarra trastea muchísimo. Ya ajustaron la acción, que ahorita vamos a hablar de qué es la acción. Y ya ajustaron la cejilla, ya ajustaron el alma y todo lo que posiblemente pudieron hacer. Y sigue trasteando, es porque pues ya valió madre sus trastes. Necesitan reentrastar viejitos. No es un proceso sencillo, no es barato. Y pues bueno, ni modo, a veces hay que hacerlo viejito.
Así es, pues no hay de otra, güey. De hecho, interesantemente, ahorita que estás diciendo lo de Fender, justo un viejito me escribió hace como 2 días y me dijo, mira cómo está esta guitarra, creo que era una American Standard, pero, o sea, literalmente se veían así hundidos los trastes, güey, de las cuerdas altas.
Sí.
Sí, bastante trágico. Entonces, muy mal ahí, Fender.
Hay quien dice, y creo que sería un buen mito para hacerlo, es que las cuerdas de cobalto desgastan más rápido los trastes en general, entonces... No sé qué tan cierto sea, viejito. Yo tengo mis dudas.
¿Quién sabe, güey? Pues habrá que probarlo. Viejito sería el tipo de construcción que es esencialmente cómo está adherido, pegado, ensamblado, como quieran llamarle, el brazo al cuerpo. Que puede ser bolton, que es como este, que literalmente pues está como atornillado. Aquí se pueden ver pues los tornillos. Puede ser el set neck, donde pues ahí más bien va como pegado y lo pueden redondear muy bonito. O puede ser de una sola pieza, que pues en ese caso generalmente se ve muy chido cuando lo hacen con justo como estás diciendo, de varias piezas que se ven como de varios colores. Uh-huh. Y pues literalmente ven como pues pasa por el cuerpo completo, ¿no?
Sí, sí, que de hecho ahí por ejemplo literal es, hagan de cuenta como estoy mostrando aquí en la PAX, es todo el brazo y se le pone el resto del cuerpo, se le pega como si fueran alas. De hecho, le llaman alas cuando se hace este tipo de construcción. Y pues para mí es el más cómodo. Curiosamente, ninguno, o sea, el que más sustain tiene es el bolt-on. Pues véanlo como qué es lo que más les gusta, cómo se ve y cómo se siente, viejitos. Y es nada más eso, ¿no? Porque estaba... como, o sea, yo creo que como es más difícil y es más costoso... y tiene más riesgos hacer una guitarra de neck true, son más escasas, ¿no? En las marcas tradicionales. Entonces, no sé si por ahí se haya derivado en que los viejitos que tienen neck true son así como de, ah, no más, es que tengo neck true, ¿no? Güey, no te hace ni más
ni
menos.
Yo creo que en general más bien es como el mal del viejito, ¿no? Así como de que tienes algo y ya todo lo demás es una mierda.
El mal del viejito.
Sí, güey, ya... trademarqueado, es el mal del viejito ahora. Pasando de ahí, pues llegaríamos al cuerpo, ¿no? Que pues todos sabemos que chingados es el cuerpo, es prácticamente toda la masa de la guitarra. Que por lo que nos decías, tú viejito, y lo que nos decía el viejito loco, si quieren ver más de eso, pues en el primer capítulo del Tono Sagrado, realmente no importa tanto, ¿correcto?
Ah, para decir, o sea, realmente que no importa, nada más hay que como que ir un paso atrás y aclarar que hay 3 tipos de cuerpos, ¿no? Que uno es el cuerpo sólido, que se llama solid body en inglés, y es pues las guitarras eléctricas que a las que todos estamos acostumbrados, ¿no? Que literalmente se refiere a que no hay cavidades, a excepción obviamente de donde están los electrónicos, en el pedazo de madera, si lo quieren ver así, ¿no? Hay otro tipo que es el semi-hollow, que lo que hacen es que cavan, o sea, bueno, rutean o le quitan madera a ciertas cavidades y ponen a la mitad, de hecho a la mitad de arriba, y o bueno, puede ser la de abajo dependiendo quién haga la guitarra, y le ponen una tapa arriba, ¿no? Entonces ven que luego traen la F, de hecho hay unas Fender Telecaster y no sé qué, que no me acuerdo cómo se llaman, también hay PRS semi-hollow. Creo que todos tienen hollow y semi-hollow, ¿no? Pero bueno, eso es semi-hollow. Básicamente, eso le da como que una resonancia acústica a la guitarra. Y si lo juntan con tipos de pastillas piezoeléctricas, pues sí les va a dar un tono, pues, distinto, ¿no, viejito? ¿Tú las has escuchado?
Sí, güey. Sí, es un tono muy, muy diferente, güey. Como más brillante. O sea, sí se asemeja más a cómo suena una guitarra acústica, entonces, o sea, por eso pues las utilizan más como para jazz y cosas así, ¿no? Que sí requieren como de, pues, vamos a decir, más claridad, güey.
Y el tercer tipo, pues, son las hollow body, que es como que lo más cercano que hay de a una guitarra eléctrica a una acústica, porque pues, como su nombre lo dice, todo el cuerpo es hueco. Entonces, este tipo de guitarras son como que las tradicionales que vienen de jazz, como las E335, no sé cómo se llaman esas guitarras de Gibson y de Epiphone también, creo que era
la Emperor
viejito. Y que pues traen los dos, las dos Fs, ¿no? Bueno, se le llama F a ese como corte que que traían generalmente los violines y los chelos. Y pues bueno, se lo hacen a esas guitarras. Como tiene una cavidad de resonancia, si tú le metes una pastilla magnética fuerte y le metes distorsión, pues se va a escuchar un feedback de la chingada, ¿no? Entonces tienen sus usos también. Obviamente eso te va a dar una más claridad, como claridad literalmente acústica de la resonancia que está dándote la guitarra, ¿no? Y pues vean la semi-hollow como algo en medio del solid body y del hollow, ¿no? Entonces es como que una combinación de ambas. No significa tener lo mejor de los dos mundos, eso no significa, más bien es, pues es otro tipo de opción que hay, ¿no, viejito?
Claro, sí, pues finalmente ahora sí que como con todo, todas suenan diferente, güey. Pruébalas todas y escoge y di, ah, huevo, esta es la que está chida. Lo que sí es importante recalcar es que, y debería de ser lo suficientemente obvio, pero si no, pues no hay pedo, aquí te explicamos, para eso estamos. Obviamente, si tienes una semi-hollow o una hollow, van a ser muchísimo más frágiles, güey. O sea, si te da pánico que se te caiga tu guitarra de cuerpo sólido y que pues se rompa poquito, se te cae una de esas y se fue a la mierda.
Regresando al primer punto que decíamos, sí, justamente el cuerpo en una guitarra de cuerpo sólido, pues vale madre. La neta es que no importa, güey. O sea, tú puedes tener, y de hecho hay guitarras así con forma de alas de ángel o madre. Por ejemplo, la ESP Custom Shop hace cosas loquísimas porque pues obviamente la gente se los pide. Y hay una guitarra, una Flying V, que trae como que una calaca y una hoz, al de esta madre que trae la muerte. Y puta, la verdad está increíble la guitarra, desde un punto de vista como que artesanal o artístico, no sé, güey. Porque pues el trabajo de madera está impresionante, ¿no? Y los colores y todo, pero pues no mames, para tocar, no, pues no te imaginas cómo agarras eso, ¿no? O simplemente, pues vean las guitarras de Prince, ¿no? Las formas estas exóticas que tenía, viejitos, no van a tener mayor sustain ni menor sustain si tienen una pinche guitarrota enorme así, cuerpo, ¿no? O sea, no crean que, no sé, la single cut va a tener más sustain que la double cut y madres así. De hecho, también sería como que un buen mito a romper, a hacer, ¿no, viejitos?
Sí, definitivamente hay que hacerlo, güey. Pasando de ahí, yo creo que es buen momento, digamos, ya que estamos ahí, pues los botones del strap, bueno, strap, correa, talí, como quieran decirle, viejitos. Yo la primera vez que escuché talí dije, no mames, qué pedo, eso suena súper cabrón, a decir algo bien acá. Y no mames, era la pinche correa culera, pero bueno. Entonces, sí, nada más fíjense que estén pues bien agarrados, güey, que estén sólidos, para que no les vaya a pasar un pinche accidente tocando en vivo, porque luego sí pasan. O lo que pueden hacer es invertir en strap locks, que es prácticamente, digamos, como lo mismo, nada más que tiene un espacio intermedio en donde como que metes el strap y encima como que atornillas y eso como que lo aplasta. Y pues obviamente son de súper buena calidad, ¿no? Para que puedas hacer tus trucos de aventar la guitarra para atrás y con eso disuadir a la gente de que realmente no sabes tocar y todas esas cosas que a todos nos gustan.
Pero güey, ¿sabes qué es igual de importante? O sea, que se compren un strap o un talí o una correa pues de calidad, güey, o sea, porque de nada sirve que el strap lo que esté súper bloqueado ahí en el botón, güey, para que traigas un talí de 10 varos, güey, o de un dólar, güey, y pues se te chingue, güey, porque sí he visto que hay talís que se rompen de donde se mete el botón, güey.
O sea, por ejemplo, las PRS, güey, interesantemente, o sea, no traen strap locks. Sé que la J Custom, si los trae, eso está de huevos. Pero como que sus strap buttons son súper gordos, güey. Así, pero muy cabrón. O sea, casi, casi tienes que cortar el pinche strap nada más para que le entre, güey. Y por lo mismo, pues sí está como cabrón que se sabe, ¿no? Pero pues igual, güey, o sea, la neta, no me pondría a hacer trucos con las PRS. Digo, de entrada, porque pues no voy a hacer esa mamada, güey, en una pinche guitarra que se me cae y me suicido.
Sí, no, no mames. Sí, o sea, pero pues cada quien sus gustos, si hay quien lo hace, si vas a hacer eso, viejito, si compra unos strap locks. Si no, luego vas a aparecer en esos videos que a todos nos dan risa, que sale el güey dándole la vuelta y pues sale la guitarra volando y le pega al baterista o sale hasta atrás del escenario, madres así, güey, están muy cagados,
la neta. Y aparte, la neta es que no son caros, güey. O sea, es una inversión chiquita, pero te puede salvar de un buen vergazo en la guitarra si te gusta pues hacer cosas ahí raras, ¿no? O, digo, ¿a quién no le ha pasado que por alguna razón tienes la guitarra, o sea, que la tienes bien agarrada y en ese momento se zafa, güey, y te da un mini infarto?
Sí, güey.
Entonces, sí, es buena idea, güey, sí, la neta. O sea, inviertan en Straplocks, viejitos.
Sí, así es, viejitos.
Pues de ahí supongo que podríamos pasar a las pastillas, que pues aquí no nos vamos a quedar mucho tiempo porque ya hicimos un video dedicado solamente a pastillas, que fue el episodio 2 del tono sagrado. Entonces, si quieren saber más a detalle sobre las pastillas y cómo afectan tu tono, pues vayan a ver ese video. Pero así digamos rápido, ¿qué hacen las pastillas? Pues vamos a decir que actúan básicamente como micrófonos de tus cuerdas, eso es lo que suena. Y pues son las responsables de pues una buena parte de tu tono, ¿no? Por eso hay tantas variedades de pastillas que puedes cambiar. Y pues por eso hay pastillas súper caras y pastillas súper baratas. Entonces, ahora sí que hay para todos los gustos, ¿no? Y hay pastillas para metal y otras para blues y para jazz, etcétera, etcétera. Lo más común sería single coils o humbuckers. Y en tu guitarra, pues, puedes encontrarlas, por ejemplo, las Stratocaster en ciertas configuraciones. Que puede ser, por ejemplo, esta es SSS, significa que son tres single coils. O puede ser SHSS, que sería un humbucker en el puente y dos single coils. O puede ser HH, que son nada más dos humbuckers y nada en el centro, etcétera, etcétera. Entonces, pues se entiende, ¿no? H es humbucker, S es single coil.
Es un viejito me preguntó y la verdad es que no tiene nada malo que no lo sepan algunos. Básicamente, pues el puente, pues en inglés es bridge. Por eso cuando ustedes vean que una bridge pickup, pues bueno, es la pastilla que va a ir junto al puente, ¿no? Y al brazo le llaman neck, se le llama neck en inglés. Entonces una pastilla de que vaya en la posición del brazo se va a llamar neck pickup, ¿no? Porque muchas veces los fabricantes traen ya como que sus paquetes de bridge y neck, ¿no? Entonces pues bueno, ya vas a saber en dónde ponerla. Y básicamente el selector, hablando ya, metiéndonos un poquito a eso, va a actuar como que apuntando hacia donde, como que véanlo, como que apunta, bueno, en este tipo, ¿no? Porque los PRS son otra cosa. Pero básicamente si tienes un selector de 3 o 5 vías, si está hasta la derecha, obviamente va a apuntar al pickup del puente, y si está hasta la izquierda va a apuntar al pickup del brazo. Entonces todo lo que haya intermedio, pues bueno, ya dependerá ahí de la marca de las guitarras y de cuántas pastillas traiga. No tiene nada malo si no lo saben, viejitos. Igual algo que nos gustaría de este video es todas las preguntas, dudas que tengan, por más obvias o sencillas o básicas que parezcan, pues háganosla, no pasa nada, saben que les contestamos todos los comentarios. Y si les da mucha pena, pues también mándenoslos por ahí al Facebook o al Instagram, no pasa nada, viejitos.
Muy bien, viejitos. Y pues de ahí, conectado directamente a las pastillas, pues están los potenciómetros, ¿ok? Obviamente no me quiero poner así súper técnico, pero esencialmente lo que hace un potenciómetro es regular qué tanta señal está pasando, ¿no? El de volumen, pues se explica solo. Ahí le subes o le bajas el volumen a tu guitarra. Y los de tono viejitos, generalmente como funcionan es en el 10, digamos que está pasando toda la señal. Si tú lo vas bajando, lo que va haciendo es un recorte de agudos. Entonces, así rápido y simple es eso.
Igual si quieren ponerse creativos, ahí como que le pueden cambiar los potenciómetros o pueden cambiar el capacitor que viene en el potenciómetro de tono. Pero pues bueno, igual de eso ya hablaremos ya más técnico en otro video, viejito.
Y pues, viejitos, algunas guitarras tienen un pickguard. Si alguna vez han visto esa palabra y no saben qué significa, es básicamente esta como protección. Que literalmente lo que hace es proteger a tu guitarra de pues los plumillazos, ¿no? Para que no se vaya a rayar. Pero pues la verdad es que yo siento que más que eso sí es como algo estético. Así de que te puede o no gustar cómo se ve. Y digo, en el caso de Fender, la verdad es que pues tienen un ruteo tan, tan extremo y tan raro y descuidado que nada más tapan el pinche desmadre que hacen, ¿no? Esencialmente es esto. Si tu guitarra lo tiene o no lo tiene, la verdad es que no es muy importante, nada más. Si te gusta o no te gusta, pues chido.
Sí, o sea, a menos que literalmente sea una Fender. De hecho, trae las pastillas y los potenciómetros pegadas al pickguard. Porque como dice Renato, lo que hacen es que ellos, en lugar de rutear las cavidades pues en la parte de atrás, como muchas guitarras, pues lo hacen por enfrente, ¿no? Entonces, pues la neta es que sí hacen un cagadero y pues ya les vale madre. Y todo lo ponen ahí, pues ya, si no tiene pickguard, sí se vería muy, muy fea tu Stratocaster. Entonces, pues sí, incluso cuando cambias pastillas en ese tipo de guitarras, muchas veces te viene con el pickguard ya todo ahí hecho, ¿no?
Y pues de ahí, viejito, pasaríamos al tipo de puentes, ¿no?
Así es, viejito. Pues básicamente hay tres tipos de puentes. El fijo, por ejemplo, aquí la Fax tiene un puente fijo. que como su nombre lo dice, pues bueno, esta madre no se puede, no puedes jugar con la afinación de las cuerdas, por así decirlo, con el puente, entonces pues bueno, está lo más fijo que se puede. Hay los puentes que se llaman semiflotantes o, pues no sé, o sea, son como los del Stratocaster, o sea, Fender y PRS le llaman trémolo. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Es una madre como que mal dicha porque pues realmente lo que hace un puente flotante o semiflotante es dar un efecto de vibrato, que lo que hace es alterar el tono, literal, el concepto del tono de la nota, ¿no? A ese efecto pues, se le llama vibrato, ¿no? Y el trémolo es el manipular, sí, el volumen. Entonces, pues quién sabe por qué chingas le llaman trémolo bar. La diferencia entre un flotante y un semiflotante es que, como en los Fender, por ejemplo, tiene un tope, o sea, topa con la madera y no lo puedes jalar hacia este lado, más bien nada más puedes bajar y agua, o sea, como que aguadar. Y un puente totalmente flotante, pues como su nombre lo dice, es literal unas navajas que están así contra unos postes y tienen un balanceo entre las cuerdas y unos resortes que vienen atrás. Obviamente algunos de ustedes lo han visto, viejitos, si no ahí les ponemos una imagen. Y entonces pues los resortes y las cuerdas tienen una tensión balanceada perfecta para que el puente quede totalmente estable. El sistema que patentó Floyd Rose, justamente, y por eso todos le llaman Floyd Rose. Floyd Rose es una marca, no es el nombre del tipo de puente. Porque, pues, por ejemplo, Ibáñez, obviamente bajo la licencia de esta patente, hace sus propios puentes que le llaman Edge o le llaman Edge Zero o cosas así. Que ya lo he dicho mil veces, pero lo voy a volver a decir. En mi parecer son los mejores puentes flotantes que se han creado. Pues hay otro tipo de puente que también es como trémolo. Bueno, o sea, vamos a llamarle vibrato, que es el Bixby. Ustedes han visto el Bixby, trae como dos tubos. Y las cuerdas como que se enredan por ahí, entonces lo que hace pues es jugar ahí con la tensión de las cuerdas. No es muy de mi agrado en lo personal, porque pues ustedes saben que yo soy metalero y no me voy tanto a lo clásico, pero pues obviamente sí se ve muy bien en algunas guitarras, ¿no,
viejo? Sí, sí se ve muy chido, güey. La verdad es que nunca he visto uno que sí mantenga la afinación y que no haga un cagadero, pero
sí, ese es otro,
sí, pero
tema.
Sí se ve muy bonito. De hecho, un buen amigo mío tiene una... no me acuerdo qué guitarra es, güey, pero tiene un Bixby y le dije, ay, ¿qué tal el Bixby? ¿Está chido? Y me dijo como, pues mira, la neta es que se desafina un chingo y nada más me gusta cómo se ve, ¿sí? Y pues también se vale, ¿no? O sea, la neta, pues no tiene nada malo, es tu lira, haz lo que quieras, güey, no hay ningún pedo.
Y pues bueno, ya completando el todo el sistema, por así decirlo, de la guitarra, creo que quedaría hablar de dos cosas. Una es la acción y otra es... la octavación o el ajuste o el calibre, como ustedes le quieran llamar. No va a ser un tutorial, obviamente vamos a hacer un tutorial dedicado totalmente a eso, haciéndolo en una guitarra para que ustedes lo vean pronto, ya que acabe la cuarentena y que ya tengamos un espacio donde grabarlo bien, viejitos. Bueno, al menos yo, porque pues como ven mi cuartito está muy chiquito. Pero básicamente la acción es la altura que tiene la cuerda con respecto a la corona del traste, ¿no? Generalmente se mide en el traste 12 o en el traste 14, dependiendo la longitud de su guitarra. La verdad es que da lo mismo, pero realmente hay estándares. Por ejemplo, el de Ibáñez es 2 milímetros arriba y 1.5 abajo, una cosa así. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero ustedes, eso es cuestión de gustos. A mí me gusta la acción alta, porque me caga que las cuerdas trasteen, me caga tocar un limpio y que se escuche ahí el del trasteo. Se suele decir que una acción baja te ayuda a tocar más rápido o tocar más fácil. Hace sentido porque no tienes que hacer tanto esfuerzo para apretar la cuerda. ¿Tú has escuchado eso, no, viejito?
Sí, 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 güey.
Del otro punto, pues es el calibre y la octavación. Básicamente, lo que es octavar o calibrar es que la cuerda te esté dando la misma nota al aire y en el traste 12, en el armónico y en el traste. O sea, eso es como que asegurarte que todas las notas estén como que dando la entonación perfecta. Pero pues bueno, octavar es eso, viejitos. Ya les platicaremos después a detalle en un tutorial cómo hacerlo con sus guitarras de manera correcta. Y pues tanto la acción como la octavación se ven afectados por el alma. También es un tema ahí interesante, viejitos. Pero pues no es tan mítico como a lo mejor muchos han escuchado. Me acuerdo que cuando yo no sabía nada, me daba mucho miedo, güey, darle vueltas al alma y pensaba que se iba a salir y ya sabes, viejito.
Sí, 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 güey, ahora sí que todas las pinches historias de de terror, ¿no? Que por, o sea, igual yo al principio por cualquier cosa, güey, era como, no mames, se la voy a llevar al hoguero, güey, porque necesita un ajuste y no sé qué vaya a pasar y así.
Pues sí, o sea, ya ajustar también en la acción dependerá del tipo de puente que tengan. Si tiene los carriles independientes, por ejemplo, en los puentes flotantes no puedes ajustarle independientemente a cada cuerda, sino como es todo un sistema, pues tiene que ir de la mano. Entonces, pero por ejemplo en una Fender o el típico puente de la Stratocaster, pues si tiene los carriles independientes y puedes subirle a cada una y bajarle, ¿no? Importante, si mueven la acción, si mueven el alma, hay que volver a octavar. Entonces, todo eso es un proceso, viejitos, ya les platicaremos. Pues sí, viejitos, les vamos a dejar en la descripción los videos en donde hablamos a detalle de todo esto. Recuerden que esto es como una guía general. Si ustedes no saben por dónde empezar, pues bueno, este es el video, creemos nosotros, viejitos. Ya hablamos de ergonomía, hablamos de cómo identificar que una guitarra sea buena, juntando todos estos conceptos que ya saben. La serie del tono sagrado, pues bueno, estamos hablando de todos los componentes y cómo afectan al tono. Entonces, viejitos, esto nada más fue como que un resumen para ustedes. Pues no sé si quieras decir algo más, viejito.
Pues creo que nada más, viejito. Digo, nada más así como comentario aparte y volviendo a lo que decíamos al principio del video. O sea, si tienes una duda, güey, no tengas miedo de hacerla. O sea, ya sea con nosotros, que ya sabes que estás en confianza, viejito, no va a pasar nada, güey. O sea, pero si estás en un grupo,
sí, exacto.
O sea, ve y haz las preguntas, güey. La única pregunta pendeja es la que no se hace. Entonces, viejito, tú, con toda la confianza del mundo, el chiste, pues, es que aprendas. Y ahora sí que todos estamos aprendiendo, ¿no? Nada más, si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita para que te llegue notificación cuando subamos video, que es, de hecho, cada domingo. Es domingo de viejitos. Y síguenos en nuestras redes sociales, viejito.
Sí, viejitos, Facebook, guitarras y viejitos, Instagram, guitarras-viejitos. Ahí compartimos buenos momazos, viejitos. Y pues bueno, pues gracias por vernos, viejitos. Esperemos les haya gustado.
Abrazote, viejitos.
Viejitos.
Adiós, viejitos.